tal como avanzábamos hace un momento, para hablarnos de las funciones restauradoras y cognitivas del sueño y las ensoñaciones, nos acompaña el profesor de Procesos Psicológicos Básicos, Javier Domínguez. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Comenzamos, si le parece, hablando de algún tipo de definición del sueño y las ensoñaciones, si es que se pueden definir, profesor.
Bien, bueno, podríamos decir que realmente el sueño, aunque suene paradójico, es un estado que tiene que ver con un proceso psicológico del que hasta ahora pues se conoce relativamente poco. Estamos hablándonos o refiriéndonos a la conciencia. Podemos entender la conciencia como una capacidad para sentir o tener sensaciones de lo que ocurre en nuestro entorno. Sin embargo, la conciencia no consiste solamente en una percepción, sino también en darnos cuenta de que esa percepción se está produciendo en un momento determinado. Bien, nuestro nivel de conciencia del mundo no es algo constante, sino que varía, oscila a lo largo de un continuo. Precisamente en ese continuo, el sueño se puede entender como un estado de conciencia especial o de baja conciencia. No obstante, incluso durante el sueño mantenemos un cierto nivel de conciencia, de activación, de atención, que permite a nuestro sistema cognitivo seguir evaluando la relevancia de los estímulos que recibe. Durante el sueño, además, se produce una actividad cognitiva peculiar, inusual y sin duda enigmática, como decía María José en la introducción, que conocemos como ensoñaciones, sueños o actividad onírica. Como todos sabemos por propia experiencia, esta actividad onírica consiste en historias o guiones, en general de carácter extraño, bizarro, absurdo y carente de lógica, que se producen pues mientras nos hallamos en ese estado de conciencia especial que hemos llamado sueño.
¿Y qué funciones cumple el sueño? Porque esa especie de estado de conciencia del que prácticamente no nos damos cuenta cuando nos despertamos, quizá lo que nos quede más son esas ensoñaciones, la sensación de esos sueños que hemos tenido. Así que, ¿qué función realmente cumple el sueño, profesor?
Bueno, pues quizá la función más inmediata, que la que sugiere por experiencia propia nuestra experiencia del sueño, es que este sirve básicamente para restaurar las energías, las fuerzas que hemos perdido durante la vigilia. Sin embargo, podemos observar que un aumento de nuestra actividad durante la vigilia no produce necesariamente un incremento del tiempo de sueño. Puedo haber estado jugando, haciendo una actividad física fuerte y, sin embargo, no necesito dormir más horas por ello. Y al revés también, es decir, el reposo físico no siempre basta para suprimir la necesidad de dormir. Muchas veces hemos dormido incluso más horas de las habituales y nos levantamos hechos unos zorros, completamente rotos. Es decir, parece ser que si bien una función del sueño es el reposo y la restauración de energías, esa función no es la principal o la exclusiva del sueño. ¿Cuáles son entonces las funciones que desempeña el sueño? Pues la verdad es que a pesar de la gran cantidad de investigación que se ha dedicado a este tema, a día de hoy todavía conocemos muy poco acerca de qué funciones reales desempeña el sueño. No obstante, los resultados obtenidos en los estudios realizados permiten determinar algunas áreas en las que el sueño desempeñaría una función clave. En este sentido, el sueño parece estar vinculado, por ejemplo, a funciones tales como la conservación de la energía. Lo que hace es, durante el sueño reducimos o disminuimos la tasa metabólica y la temperatura corporal también se reduce. Como hemos indicado antes, aunque no sea una función exclusiva del sueño, el sueño también favorece la recuperación de energía y la restauración de un estado, de una disposición corporal, anímica incluso, que permite enfrentar el nuevo periodo de vigilia. Pero además el sueño parece también desempeñar un papel importante en la maduración cerebral. Y tiene también efectos sobre la conducta motivada, sobre las emociones, o más precisamente sobre los efectos emocionales que tienen determinadas situaciones estresantes o emocionalmente activadoras, y sobre procesos cognitivos tales como la memoria, el aprendizaje o la creatividad.
Otra cuestión de la que oímos hablar, los estudiantes por supuesto tienen que dominar este tema, pero cuando escuchamos hablar de estados del sueño, fases del sueño, ¿dormimos toda la noche de un tirón o este proceso varía a lo largo de una noche, profesor?
Bueno, la verdad es que cuando uno se mete en la cama, cierra los ojos, desconecta y piensa que así me quedo hasta mañana cuando me despierte. Lo cierto es que el sueño dista mucho de ser un estado estable y homogéneo. De hecho, se pueden distinguir en él diferentes estados y fases. El sueño de todos los mamíferos superiores, nos incluimos ahí, presenta dos estados claramente diferenciados, que son conocidos como sueño paradójico o de movimientos oculares rápidos, que en la literatura sobre el tema aparece frecuentemente identificado con un acrónimo, movimientos oculares rápidos o sueño MOR. Y, por otra parte, el otro estado es el sueño de ondas lentas o sin movimientos oculares rápidos, el sueño no MOR. Bien, el sueño de ondas lentas se caracteriza por la producción de ondas cerebrales de gran amplitud y de trazado lento e irregular, las ondas delta. Durante este tipo de sueños se observa una actividad predominante de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, que favorece la economía y el almacenamiento de energía. Por el contrario, son característicos del sueño paradójico, del sueño MOR, los movimientos rápidos de los ojos y la aparición de una actividad cerebral muy similar a la observada durante la vigilia, incluso, bueno, a pesar de que la persona está realmente durmiendo o dormida. Esta peculiaridad es precisamente lo que le da nombre a este tipo de sueño, por eso es paradójico. Estamos dormidos y, en cambio, la actividad cerebral es prácticamente idéntica a la que mostramos, a la que muestra nuestro cerebro cuando está despierto. En este estado de sueño se producen también otros fenómenos llamativos. Por ejemplo, en él hay una pérdida del tono muscular y se produce también una parálisis de la musculatura esqueletal, la que nos permite movernos, que confieren ese aspecto. Si observamos a alguien que está durmiendo, lo veremos como un muñeco desmadejado, suelto, una especie de un pelele que pudiéramos mover, de un muñeco de trapo, ¿no? Eso se debe precisamente a esta inhibición del movimiento, ¿no?, que se produce durante este estado de sueño. Pero quizá la característica más impactante del sueño MOR es la producción onírica que tiene lugar en su transcurso. Aunque también elaboramos ensoñaciones durante el estado no MOR, durante el sueño de onda lenta, los sueños en estado paradójico son más intensos, son también más ricos en elementos perceptivos, predominantemente de tipo visual. Vemos más imágenes en color, con más dinamismo, más movimiento, y su contenido tiene una importante carga emocional. Se ha sugerido que el sueño MOR y el no MOR desempeñan dos funciones distintas. Este último se encargaría esencialmente de desarrollar una función restaurativa, mientras que el primero estaría especializado en una función de reestructuración y programación cognitiva. Durante la vigilia dejamos muchas cosas inacabadas, ¿no? Es como si entre las tareas que tenemos encima del despacho dejáramos hojas sueltas. Y lo que hacemos durante el sueño MOR es una secretaria, un secretario, una señora, un señor de la limpieza, recogen esos papeles, lo meten en sus carpetas y lo archivan convenientemente. Es decir, acaban de recoger todo lo que hemos dejado en nuestro despacho o en nuestra mesa de actividad diurna o vigil. Por otra parte, el sueño también oscila en profundidad en cuatro fases a lo largo de la noche. La fase 1, o un estado de duerme-vela, da paso a una fase 2, un estado de sueño superficial, que a través de una fase 3 nos conduce a una última fase, la fase 4, o estado de sueño profundo. Tardamos unos 30 minutos en llegar a esta última fase de sueño y permanecemos en ella entre 30 y 40 minutos. Transcurrido ese tiempo, volvemos otra vez a repetir el ciclo de abajo arriba, desde la fase 4 a la 1 y vuelta otra vez a empezar hacia abajo. Y eso se repite unas 4 o 5 veces a lo largo de la noche.
Y, profesor Domínguez, ¿cómo nos afecta la privación del sueño? ¿Qué pasa cuando no dormimos? Los efectos a la mañana siguiente son muy relevantes, pero hablando de este proceso, ¿cómo nos afecta?
Bueno, pues realmente no podemos acortar el periodo de sueño excesivamente, ¿no? Sí lo podemos hacer esporádicamente, es decir, una noche podemos dormir 3 horas y al día siguiente estamos mal, estamos con un cuerpo de poca jota, pero eso no lo podemos repetir, mantener de manera continuada. En general, no podemos acortar el periodo de sueño a menos de unas 4.5 horas por noche sin que ello afecte seriamente a nuestra salud. Ese régimen de sueño, además, produce frecuentemente déficits en la ejecución de tareas complejas o que requieren atención sostenida, pero paradójicamente los déficits no son tan graves como cabría esperar, ¿no?
En una situación normal, ¿cuál sería un horario recomendable para un sueño reparador, profesor?
Bueno, a pesar de que, quizá las horas de sueño varían en función de la edad. Es decir, un niño pequeño pues necesita dormir más horas, 12, 13, incluso más. Y a medida que vamos ganando edad, que vamos envejeciendo, necesitamos dormir cada vez menos. Parece que el sueño se condensa y sigue siendo igual de reparador. El criterio a seguir yo creo que sería el que necesite cada persona. Es decir, si necesito 7 horas, que normalmente 7, 8 horas es la media de lo que dormimos, pues bien. Y si necesito más, pues más. Y si menos, si funciono bien, pues estupendo también.
Otra cuestión que antes nos hizo referencia a esos efectos motivacionales y cognitivos del sueño. ¿Podría comentarnos en qué consisten estos efectos, profesor Domínguez?
Bueno, la verdad es que hay un área interesante de estudio sobre el sueño que viene a indicar que bajo determinadas condiciones la producción de sueño-humor disminuye la tendencia a desarrollar conductas motivadas durante la vigilia. Esa falta de motivación asociada al sueño-humor se ha planteado como un posible modelo explicativo de algunos tipos de depresión endógena, ¿no? Y se arguye que en este tipo de pacientes el sueño-humor determinaría una pérdida de interés y de efectividad en la búsqueda de actividades gratificantes durante la vigilia. Curiosamente, y a favor de este modelo, se observa que fármacos antidepresivos como los tricíclicos o los inhibidores de la monoaminoxidasa producen esas reducciones drásticas y continuas de la fase de sueño. También tiene efectos el sueño-humor sobre la memoria y el aprendizaje. Nos permite fijar los aprendizajes, los recuerdos que hemos incorporado durante el día a nuestro sistema cognitivo y permite encajarlos con la información que ya tenemos, ¿no? Mejora también la creatividad y tiene un importante efecto de atenuación de las situaciones de estrés emocional. Esto de consultar con la almohada por la noche no es solamente un dicho, sino que es un hecho. Consultar con la almohada reduce la gravedad de los hechos o atenúa la gravedad de los hechos ocurridos durante la vigilia.
Bueno, también hemos oído hablar de las alteraciones del patrón del sueño y de las ensoñaciones. ¿Efectivamente puede alterarse este patrón, trastornarse por alguna causa, profesor?
Sí, se altera tanto el patrón de sueño como las ensoñaciones en sí. De hecho, es un tema amplio al que podríamos dedicar pues quizá otro programa de radio. Pero brevemente podemos decir que hay alteraciones propias de lo que es el patrón de sueño y ahí entraría, por ejemplo, el insomnio o la somnolencia excesiva o, por ejemplo, también las alteraciones del ritmo en sueño-vigilia que se producen cuando hacemos un viaje transoceánico, cruzando varias zonas horarias, etcétera, etcétera. Y por otra parte estarían todas las alteraciones que van asociadas al hecho de dormir, al sueño, ¿no? Lo que denominaríamos las parasomnias, ¿no? Ahí se encontrarían pues fenómenos como el sonambulismo, los terrores nocturnos, las pesadillas, el bruxismo, el rechinar de dientes, el hablar durante sueños, la parálisis de sueño, algo de realmente pues angustiante, ¿no? El sujeto, la persona se siente despierta, pero no puede mover un dedo, porque esa inhibición de la que hablábamos antes en la fase REM, pues sigue todavía constante, ¿no? Pero bueno.
Como nos dices, para otro espacio, y además ahí ya tendrían que entrar los tratamientos y las posibles operaciones, digamos, psicopedagógicas para poder ayudar a corregir estas alteraciones. Un apunte muy breve, sobre el significado de las ensoñaciones. Así cerramos de alguna manera con ese misterio, desvelando ese misterio que tiene el sueño, profesor Domínguez.
La verdad es que no vamos a desvelar nada. Aún en la actualidad pues hay gente y hay orientaciones teóricas, por ejemplo la psicoanalítica, que piensa que realmente el sueño tiene un significado. Hay un significado oculto dentro del sueño que es relevante para la vida del paciente, ¿no? Normalmente desde esa orientación lo que se piensa es que el sueño funciona a modo de símbolos, ¿no? Que pueden ser traducidos, ¿eh? Por ejemplo, no sé, el subir, bajar escaleras, el entrar, salir de túneles, etcétera, etcétera, pues tiene sentido, tiene relación con una actividad sexual, ¿eh? No se me ocurre ahora algún otro ejemplo, ¿no? Pero en general sí que tiene sí que hay que decir que tiene cierta relevancia para lo que es la vida diaria del paciente. Es decir, un cierto grado de significación, no tan retorcido ni tan complicado como sugiere el psicoanálisis, sí que tienen los sueños.
Bien, pues todo un mundo el que nos descubre este tema. Es uno de los muchos que vamos a trabajar a lo largo de esta materia, procesos psicológicos básicos. Se trataba de animar un poco y de motivar a los alumnos para que vean lo apasionante que es el trabajar estos aspectos. Muchas gracias, profesor Javier Domínguez.
Nada, buenas gracias noches. A ti. Hasta luego.